todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 ira.
Señoras y señores, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar, gracias por ser parte nuevamente, como lo son cada semana, de esto que es La Tiza, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, para la comunidad toda, y particularmente para la comunidad educativa, que es amplia, vasta y diversa. Y con esa comunidad trabajamos semana a semana. A esa comunidad particularmente le hablamos. Semana a semana le informamos, semana a semana le opinamos, le comunicamos. Estamos en vivo a través de Universidad 580, a través de la 102.3 Más que Música, su nueva modalidad duplex. Estamos también a través de una infinidad de radios, como lo hacemos habitualmente y desde hace muchísimos años, que nos retransmiten generalmente en vivo, también a veces, en algunos casos, lo hacen en diferido, lo hacen en otros momentos, en otros horarios, en otros días de la semana. También estamos a través de esa red de Play, y estamos a través de www.cba24n.com.ar para que nos escuchen en todos los lugares del mundo. En esta jornada realmente bella que tenemos, septiembre ha arrancado con mucha sequía, muchísima sequía, no le va en saga lo que ha sido agosto, con muy baja humedad, con vientos y muchos incendios, pero bueno, hoy nos ha dado al menos un respiro con un día fantástico después de una semana espantosa en materia de incendios que han afectado a la flora y a la fauna de nuestra querida provincia. Oscar, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Hola Daniel, hola, buenas tardes, buenos días a la audiencia. Sí, la verdad estaba escuchándote la última parte, si viven... Uno que tiene, he sido bombero voluntario muchos años y veo de alguna manera,
sí.
Allá en mis pagos, y la verdad que se siente particularmente esa, es una forma de tragedia, ¿no? El tema de la quema. Lo climático es un condicionante o un condimento o una circunstancia, capaz que una responsabilidad humana, ¿no? Más allá de si los fuegos son intencionales o no, cómo se inician. El tema climático también tenemos que ver, o sea, es un combo de condiciones que se dan para que, lamentablemente, nuestro planeta siga, y nuestra geografía en particular. Las noticias de Buenos Aires sacan los incendios de Córdoba.
Sí, los incendios.
Como suelen ser noticias los incendios del sur, por ejemplo, donde se queman los bosques.
Así es.
Así que, nada, lamentarlo mucho y llamar a la reflexión para tener mucho cuidado, extremo cuidado, a la hora de arriesgar que se prenda algún fuego, en el caso de que no, que sea accidental. Ahora, si hay pirómanos locos por ahí...
Sí, pero en el 99% de los casos son interviene la mano del hombre, pirómanos o accidentales o lo que sea. De
con
todas
intenciones
maneras,
aviesas con algunos negocios inmobiliarios por
también,
detrás.
También
todo
lo hay.
Vale acá.
Todo vale. De todas maneras, y otras cuestiones especulativas que mejor ni siquiera imaginarlas, ¿no? Respecto de lo que son los incendios y lo que generan a nivel de opinión pública. Pero lo que hay que tener en claro es que está absolutamente prohibido encender fuego.
Totalmente.
Está absolutamente prohibido encender fuego.
Sí, en circunstancias que no estén realmente las condiciones de seguridad.
Pero por
dadas,
supuesto.
En lugares habilitados, controlados y todo lo demás. Está prohibidísimo hacer fuego hasta para hacer un mate cocido. Digo, estás en
totalmente,
el campo, no podés. Y si fumás, tenés mucho cuidado, todo eso.
Hay que tener muchísimo cuidado. Hoy por hoy una colilla de cigarrillo puede llegar a ser un balde de nafta.
Totalmente.
Teniendo en cuenta. Sí. Bueno, vamos a ir con lo nuestro porque tenemos muchas cosas para contarles. Diálogo educativo, construyendo la educación en Córdoba. Así se llamó la convocatoria que hizo el Ministerio de Educación ya hace unos cuantos meses. Con la cual, una convocatoria abierta como para tratar de construir nuevos saberes en las escuelas. Por supuesto que, y lo hemos hablado en más de una oportunidad, por supuesto que la UPC se sumó. elaboró un documento de 10 puntos, lo subió a través del CIDI en junio, pero se estuvo discutiendo a nivel comisiones esta semana, ¿verdad?
Sí, nosotros oportunamente hicimos una nota con Gonzalo Gutiérrez,
claro.
El, que él junto con Fabián Anoco y un equipo habían diseñado este aporte. Con respecto a esto hay que decir una cuestión, nos involucramos porque nos interesa y creemos que las y los trabajadores de la educación, porque esto si bien es un sindicato y tiene especialistas, en realidad lo que hacemos es sintetizar lo que el trabajador de la educación, maestra, maestro, profesor, técnico, todos los que trabajan en las escuelas, tienen en su visión y nos encargamos de alguna manera, con investigación mediante, de sintetizar esa visión y aportarla para que se diseñen, para que no sea solamente una cuestión técnica de escritorio, sino también de territorio de campo, estas modificaciones. Así que el martes estuvieron reunidos, quiero decir que en otros aspectos reclamamos y exigimos que se los convoque, como fue la semana pasada el anuncio y que hablamos con Roberto sobre estas becas que quieren dar a los últimos años de no ha sido consulta, nos parece que es una precarización laboral de lleno y no la vamos a aceptar y la vamos a pelear. Pero en este caso estuvimos participando el martes como sindicato de una reunión, de una convocatoria que se trabajó por comisión y que se pudieron explayar un poco más, no solamente en un escrito, sobre los aportes que quiere hacer el sindicato. Bien. Estuvo Fabiana Noco representándonos y vamos a hablar con ella para que nos cuente. Y además, hoy, como todos los sábados, se están desarrollando encuentros presenciales de formación de distinto tipo de la Secretaría de Educación en distintos puntos de la provincia. Y entre ellos, aquí en nuestro ISIEC, en la calle San Jerónimo, en el centro de la ciudad de Córdoba, se están desarrollando particularmente dos encuentros. Uno que es de trayecto pedagógico C de la Calera.
Bien.
Y otro que es el de el curso de fortalecimiento de la gestión directiva.
De la gestión directiva.
Allí está Fabiana participando de ese encuentro y desde allí nos va a atender y nos va a contar todas las instancias que se están haciendo.
Bueno, se acabó agosto, que era el mes de las infancias, y llega el mes de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, porque ha llegado septiembre, en días no más, esta semana será el día de la y el trabajador de la educación, el viejo día del maestro y de la maestra, pero vamos a estar hablando respecto de esta cuestión también con una integrante de los equipos de alfabetización que tiene UPC, ¿no?
Sí, el mes de los trabajadores de la educación le damos a llamar porque siempre hemos tenido como central el día del maestro, ¿no?
Sí.
También el día del profe, el 17. Pero el miércoles pasado, el día 4 de septiembre, fue el día de la secretaria y el secretario, que también en las escuelas tienen, si bien es en general, las escuelas tienen un rol fundamental. El 13 es el día del bibliotecario, el 19 es el día del preceptor.
Prácticamente todos los días.
El 28 es el día del director o del directivo. Entonces, el mes del trabajador de la educación. Si bien durante el resto del año hay otros días que homenajean a otros especialistas o actores de la educación, el septiembre está muy signado por estas fechas. Entonces, vamos a hablar con esta compañera que, como decís vos, forma parte de los equipos de
alfabetización
de UPC. Lo que fue el viejo programa
la
108. Laura Agapito se llama, maestra y participante del programa, y que más allá del programa en sí le vamos a preguntar sobre su trabajo.
Así es.
De maestra. Sí, porque no, como decía recién, nos referenciamos mucho en lo que es estar en el aula. Y cuando uno habla de aula, no solamente habla de cuatro paredes,
no.
Bancos en fila y alumnos sentados y un pizarrón al frente. El aula es todo el lugar donde el espacio donde se desempeña una clase,
es una
donde se da la dinámica de enseñanza-aprendizaje, que inclusive en el campo y en la zona rural como es la mía, o en los casos de los profes de educación física como es mi caso, usamos infinidad de espacios. Así que me parece que ese trabajo es el que hay que rescatar y lo vamos a hablar un poquito con Laura hoy en este programa.
Bueno, señoras y señores, de todo eso y mucho más va esta tiza que también, a propósito del mes de la educación, tenemos regalos para anunciar, porque se van a realizar, como se realizan todos los años, los sorteos que este año vienen con algunos agregados muy interesantes, ahí he estado revisando, muy interesantes, sorteos de los sueldos, recuerdan que lo hacemos todos los años, este año también. Pero aparte de los sueldos, hay otros agregados muy interesantes.
Y una de las diferencias es que no se va a hacer acá en el programa.
No lo vamos a hacer en el programa.
Se va a hacer en otra instancia y ya lo vamos a hacer.
Exactamente. Porque precisamente por la cantidad de agregados que tenemos.
Exactamente.
Bueno, señoras y señores, arrancamos como lo hacemos siempre, con muy buena música. Anunciaron finalmente esta semana que se vuelven a juntar después de 15 años. Será el 14 y el 15 de diciembre en el Estadio Único de La Plata. Hay mucha gente feliz, mucha gente que ya está juntando plata para ir. Pero tranquilos, muchachos, que no sé por qué me parece que se vienen también el Cosquín Rock. van a estar en el Cosquín Rock, sin lugar a dudas. Serán parte de la grilla. Los Piojos, 14 y 15 de diciembre, se vuelven a juntar en La Plata. Pistolas.
Tanto te cuidas que ahora estás sin confinar a nadie. Me acuerdo cuando bailaba, me acuerdo que ni miraba nunca entre ti. Por el bote que termina donde empieza la carrera de algo notario sin red. No te salvo el día en que salía discutía en el botón tiro de
seguramente el reencuentro será con temas nuevos también. Este es uno de los viejos clásicos. Bueno, ¿qué tema de Los Piojos no es clásicos? Pistolas. Con eso comenzamos la tiza.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, 12 y 16. 16 minutos en la República Argentina. Ya en un ratito vamos a estar hablando con Fabiana Noco, la secretaria de Educación de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, porque estuvo participando de lo que se llamó Encuentro Investigación Educativa y Curricular para Pensar la Educación del Siglo XXI. Para hacerlo en términos simples, es bajar a tierra y discutir en el ámbito en el que hay que discutir aquel llamado que hizo el gobierno del diálogo educativo construyendo la educación en Córdoba, un llamado absolutamente abierto para quien tuviese propuestas educativas para mejorar la educación, la manera de enseñar y de aprender, lo hiciera a través del CIDI. Obviamente que la UPC se sumó con un documento que tiene 10 puntos, que en su momento lo hemos hablado aquí con Gonzalo Gutiérrez, que nos decía cuáles eran los puntos, lo hemos estado revisando. Bueno, se pudo poner a consideración en esta reunión en tierra, digamos, en el marco de comisiones que se fueron armando y demás.
Es así. Hay un área del Ministerio de Educación que es la Dirección General de Planeamiento, Evaluación y Prospectiva Educativa.
Así es.
Y pertenece a la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional. En ese marco, o en esa área, fue que se realizó este encuentro el día martes pasado. Y como ya se, obviamente que esto se construyó para el mes de junio, porque había plazos que cumplir para el aporte través del sistema, digamos, pero obviamente hay que seguir el proceso, porque esto seguramente con el devenir de situaciones que se van dando, no solamente en la cuestión educativa, pedagógica concreta, sino socioeconómica y todo lo demás, se pueden llegar a modificar algunas cuestiones y obviamente a pensar más aportes en relación al contexto. Pero la idea es generar alguna construcción que tenga durabilidad en el tiempo y claro, que no esté sometida a los vaivenes de las realidades que hoy...
De las realidades económicas, fundamentalmente.
Entonces, una de las cuestiones que se le repite al gobierno y se le insiste es que tiene que hacer la inversión necesaria en educación,
sí,
para que esa escuela posible a la cual hace referencia sea una realidad.
Sí, es una especie de eje. Si uno repasa el documento, invitamos a que lo lean al documento porque vale la pena realmente.
Está subido en nuestra web, sí.
Está subido en la web, es de fácil acceso, y leyendo el documento está atravesado por el tema fondos, y no solamente los fondos necesarios para que los docentes ganen más y mejor, porque son actores fundamentales, sino también inversiones en conectividad, por decirlo algo.
Englobando el reconocimiento de los derechos de las y los trabajadores. Exactamente. De la educación, ¿no?
Está Fabi ahora, Fabiana Noco, la secretaria de Educación. ¿Cómo está, Fabiana? ¿Cómo te vas? Buen día.
Hola, buenos días. Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Hola,
bien, sabemos que laburando. ¿Dónde estás en este momento?
En este momento en la Secretaría de Educación.
Está bien.
Por eso era imposible comunicarse por WhatsApp, porque hay 400 personas conectadas, así que es medio complejo.
Ahí va, bueno. ¿Y esas 400 personas qué es lo que están haciendo allí?
Tenemos hoy el presencial del curso de fortalecimiento la gestión directiva con directores de toda la provincia de Córdoba que están en su segundo presencial. Además tenemos las dos aulas del trayecto pedagógico, la sede de Córdoba capital, hacia la sede de La Calera está dividida en dos, una se hace en capital y la otra en La Calera, pero por motivos del incendio se trasladaron las dos acá.
Ah, mira.
Así que unas están en el segundo piso y las otras están en el cuarto piso de la secretaría. Así que, bueno, eso es lo que está hoy aquí en la Secretaría.
O sea que hay una actividad hoy en UPC como si fuese cualquier día de la semana.
Sí, hay muchísima gente, sí, todo el mundo corre, así que sí.
Además de aquí en Capital...
Muy contentos.
Además de aquí en Capital hay encuentros en el interior también, en varios lugares, ¿no?
Claro.
Hoy está el presencial del curso de gestión directiva, que es el trabajo de conducir instituciones educativas en la BOULACE. En la BOULACE también tuvieron que dividir su sede en dos porque está el presencial del trayecto pedagógico. Hoy también está el curso en Ixilín, exploraciones matemáticas en la ruta de la multiplicación a la división en primaria, y también el curso de salidas didácticas en Ixilín, también en Santa Rosa de Calamuchita, en Cruz del Eje, el lenguaje sonoro como estrategia para fortalecer las prácticas de oralidad. Construcción de ciudadanía democrática en la escuela está en Villa María, en Altagracia, en Villa María de Río Seco, y bueno, y acá estamos.
Bueno, vaya si tiene capacidad como para aportar a la mejora en la educación, a la mejora en los contenidos, a la capacitación UPC. Y a propósito de eso, es que UPC también se ha sumado a aquella convocatoria del diálogo educativo, construyendo la educación en Córdoba, que hiciera ya hace unos cuantos meses el Ministerio de Educación, con un documento que se presentó en junio, que fue subido al CIDI en junio, y que tuviste la oportunidad de que se baje a tierra y se empiece a discutir esta semana en el encuentro de investigación educativa y curricular para pensar la educación del siglo XXI. ¿Cómo te fue con eso, Fabi?
Bien, el martes, bueno, fuimos convocados a presentar nuestra ponencia en un acto central en donde el Ministerio censó ahí la red de investigadores. Nosotros, como participamos antes de junio, podemos formar parte de esta red de investigaciones. No presentamos una investigación en particular, sino que presentamos la cantidad de investigaciones que viene llevando adelante la UPC desde hace muchos años con respecto a todo lo que tenga que ver con lo curricular. Y lo que hicimos en ese ámbito fue hacer este documento, que ustedes lo pueden encontrar, ya está subido a la página, y además hay placas donde están las prioridades diciendo qué es lo que debe tener una reforma curricular. Lo que hicimos es plantear un posicionamiento político sobre que los trabajadores necesitamos ser parte, pero que indiscutiblemente nosotros podemos decir con toda claridad y con todo el derecho que nos asiste por la representación que tenemos de los trabajadores, qué es lo que no debe faltar y qué es lo que debe contener esa reforma curricular, si hubiera, que debe ser, porque aparte lo dice la ley, que debe haber reformas curriculares, pero qué es lo que no debe faltar. Y en esto nosotros planteamos claramente cuáles son, lo expresamos en 10 puntos, en esas 10 propuestas para una renovación curricular, está expresada en ese documento que es más amplio, pero decimos, por ejemplo, una revisión curricular debe dar continuidad a las perspectivas de derecho y justicia educativa establecidas por la Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación Provincial. Uh-huh. Como primer punto pusimos eso, la revisión curricular debe acompañarse de una mejora salarial que ponga en valor el trabajo de enseñar e incluir todas y todos sus docentes para nutrirse del conjunto de saberes y experiencias de quienes cotidianamente hacen que la escuela sea posible. La revisión curricular debe sostener la perspectiva de derechos establecidas por el conjunto de normativas que regulan la educación pública en Argentina. El proceso de revisión curricular debe sostenerse en el marco de la jornada laboral docente, vaya tema. La revisión curricular debe articularse con la formación docente inicial y acompañarse de mayor inversión educativa. La revisión curricular debe articularse de manera sólida y extendida en el tiempo, con dispositivos de formación continua en servicio gratuito en todos los campos del conocimiento del sistema educativo obligatorio para los 80.000 docentes de toda la provincia de Córdoba. La revisión curricular debe contemplar conectividad en todas las escuelas.
Vaya tema también.
La pandemia, eso, ¿no? La transformación curricular requiere de un horizonte de estabilidad en las demandas de enseñanza hacia la docencia. Acá estamos hablando de algo que habla nuestro secretario general permanentemente, sobre la sobrecarga administrativa. La renovación curricular debe acompañarse de políticas curriculares integrables y la revisión curricular debe avanzar en disminuir y jerarquizar los contenidos, en tanto ello posibilitará más tiempo para enseñar e incrementará las oportunidades de aprender significativamente. Este último punto sobre la jerarquización de los contenidos, bueno, todos los otros en el momento de la ponencia, a nosotros nos da la sensación que lo que habilitó a que los otros investigadores que presentaban sus investigaciones se liberaran un poco de algunas cuestiones que cuando uno presenta una investigación de algún lugar determinado, le daba la posibilidad de liberarse, de aflojarse sobre la realidad de lo que pasa,
claro,
en la escuela.
Claro.
Porque uno puede investigar y sacar mucho dato y por ahí teorizar sobre alguna cuestión, pero bueno, el dato mata el relato. Entonces uno puede, si no prioriza, por ejemplo, en este caso los contenidos, si por ejemplo no tiene en cuenta la jornada laboral docente ante cualquier renovación curricular o en cualquier política que implemente, y evidentemente eso va a fracasar, porque claro, no tiene en cuenta uno de los actores principales de la comunión que se da en la escuela, que son los trabajadores y los estudiantes.
Es decir, que ustedes pusieron en valor lo que es el laburo que hacen las docentes y los docentes, las profesoras y los profesores en la escuela, y más allá de la cuestión curricular, es decir, para que una renovación curricular tenga sus efectos, bueno, hay que tener en cuenta lo que son los derechos de esas docentes y esos docentes, esas profes y esos profes, ¿no?
Sí, como centralidad de la...
absolutamente
de
central.
De esa reforma, porque en realidad la centralidad, que nosotros no estamos en desacuerdo, que la centralidad deben ser los estudiantes, porque la escuela es esa comunión entre dos generaciones verdaderamente, en donde alguien que trae un saber y una estrategia para poder llevar adelante esa transmisión curricular que se debe dar en la escuela, cultural que se debe dar en la escuela, la centralidad es el estudiante, pero el estudiante sin el docente es imposible que se pueda llevar adelante en realidad, claro, ese proceso. En estos tiempos en donde nosotros ya teníamos como internalizado la obligatoriedad de la escuela inicial, primaria y secundaria, y donde se está poniendo en cuestión si la escuela, el edificio escolar, el sistema educativo, tal como lo tenemos visto con una escuela, un edificio escolar enclavado en un territorio determinado, ya sea urbano, rural, con una docente que llega, un docente que llega, que abre las puertas a esas familias que llevan a sus niños, cuando se está poniendo en cuestión eso.
Sí, sí, sí.
No dejamos de desconocer que esta justicia educativa, que es la que nosotros pretendemos, se debe dar bajo otros formatos luego de la pandemia, que son otras formas de, perdón, que son otras formas de conexión, que son otras formas de estos nuevos tiempos, que es la tecnología mediante del proceso de aprendizaje, pero para que se dé eso es imprescindible el acceso a esos bienes tecnológicos, que se tengan en cuenta que docente con el salario es imposible que acceda a nuevos elementos tecnológicos e inclusive a la conexión misma. Si no tienen conexión todas las escuelas y si no tenemos posibilidad de conexión los docentes, es imposible que se pueda llevar ese elemento como una estrategia del aprendizaje. Así que bueno, fue muy rico, fue muy rica la experiencia, fue muy importante para nosotros estar presentes ese día porque pudimos posicionarnos, y ahora lo que estamos pretendiendo es que ese documento, al estar colgado en la página, todos los docentes se apropien de ese documento y empecemos a conformarnos unas mayorías para poder defender estas propuestas que hacemos. Hoy lo hemos presentado en cada una de las, en el curso de fortalecimiento, en las aulas del trayecto, lo hemos podido presentar, lo hemos podido hablar con los compañeros, que es imprescindible que nosotros visibilicemos nuestras demandas y nuestros reclamos en la línea de estos 10 puntos. Por lo tanto, tenemos que visibilizar que la jornada laboral no es de 4 horas, que para cualquier otra dispositivo o acción que nosotros implementemos es necesario mayor tiempo, y ese mayor tiempo debe ser pagado, que no se puede llevar adelante este proceso con la sobrecarga administrativa que existe. Por lo tanto, bueno, estamos instalando este documento justamente para que sirva de base para las futuras negociaciones laborales.
Es muy necesario porque les están dando, me parece, un marco de realidad, y cuando digo marco es un marco, una estructura de realidad a una cuestión que a lo mejor suena hasta utópica y de buenas intenciones. Digo, diálogo educativo, construyendo la educación en Córdoba, suena a buenas intenciones, suena hasta utópico, suena hasta a contramano de los vientos nacionales que soplan, que en la provincia parecen ir para otro lado, al menos de lo que se pretende, pero claro, me parece que con esta ponencia, con estos 10 puntos, ustedes les están poniendo un marco de realidad al asunto. Es decir, muy lindo,
sí,
es, todo.
Y poniendo la centralidad, también el otro actor, porque en realidad nosotros no dudamos de las buenas intenciones, nosotros creemos que hay buenas intenciones y que hay definida una política educativa que en clara diferencia de la política educativa nacional. Ustedes lo expresan a cada rato, todos los sábados, con diferentes acciones que viene llevando la CETERA, pero hay otros vientos, claro que sí, diferentes en Córdoba, pero esos vientos no implica que también estén inmersos en una realidad de recorte. Por lo tanto, la centralidad no debe estar solo dada en sostener las escuelas abiertas, pero las escuelas deben estar abiertas con contenido.
Claro.
Deben estar abiertas para que un estudiante esté en la escuela resguardado de lo que pasa afuera, sino que deben estar llenas de contenido, llenas de saberes, llenas de estrategias, y para eso es imprescindible que se reconozca que para dar clase no es solamente las 4 horas que uno está frente a un estudiante en el caso de un cargo, o las 30 horas cátedra en el caso de un docente de secundaria. Es imprescindible otro tiempo de trabajo, otro tiempo de preparación y de estudio, que eso es lo que necesitamos que se reconozca.
Fabi, te agradecemos muchísimo la charla.
Completísimo, sí.
Completísimo,
bueno,
ya sé.
Muchas gracias y bueno, saludos a todos, y ya llegaremos a los otros departamentos con propuestas que que las pensamos entre todos justamente para fortalecer la capacitación y la formación y el encuentro con otros para construir la mejor escuela para todos, que sigue siendo el último horizonte de humanidad, según mi parecer en este caso.
Fabiano, con la secretaria de Educación de UPC en charla con la TISA.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Venimos de rock nacional hoy en la TISA. Este es don Charlie García.
En la primera hora me dieron el papel.
Otro.
La concha de la lora ahora lo tiene. Por eso yo la quiero. Otro. 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 Yo quiero otro nada más. Otro. 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 Yo quería ser fachista. Pero no me fue bien. Después psicoanalista, pero ahí me asusté. La medicina quiere otro. 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 Querían a otro mi lugar. Otro. Otro.
Estaba haciendo Charlie García, otro.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, atención, atención, porque hemos, como decíamos en el comienzo del programa, hemos entrado en el mes del trabajador y la trabajadora de la educación y se vienen los sorteos, los ya tradicionales sorteos de los salarios, tanto para interior como para capital. Los 10 salarios para el interior, los 10 salarios para capital. Pero este año tienen un par de yapitas la cosa, Oscar.
Además de yapitas, tienen un cambio de lógica. Vamos a anunciar que este año y este mes de septiembre vamos a tener más premios y más ganadores.
Bien.
Más premios y más ganadores, porque antes, si bien el premio de los sueldos era apetecible porque era un monto importante, se lo llevaba un solo ganador de capital, uno de interior. Históricamente, el año pasado hicimos uno especial para jubilados y jubiladas.
Así es.
Bueno, esta vez los 20 sueldos que se van a sortear van a ser para 20 ganadores.
Bien.
O sea, un sueldo para cada ganador.
Muy bien.
Un aditivo, digamos, una especie de aguinaldo extra que se puede ganar por sorteo a alguien que no necesita ni inscribirse ni nada por el solo hecho de ser afiliado a UPC, está participando del sorteo.
Está muy bien.
Si es afiliado o afiliada a UPC, está participando del sorteo de un sueldo para cada ganador.
O sea, se democratiza la cosa, son 20 los beneficiados.
Exactamente, seguimos manteniendo que 10 se van a sortear en el ámbito de los afiliados solo de capital y otros 10 salarios en el ámbito de afiliados de todo el resto de la provincia.
Bien,
¿sí?
Perfecto.
10 salarios para los afiliados de capital se sortean y 10 salarios para el resto de la provincia.
Para el interior.
Pero además, tenemos nada más y nada menos que 34 premios extras.
Bien.
¿Sí? Que se van a dividir también.
Que irán para otras personas.
Que
irán para otras personas.
Irán para otras personas.
Bien.
Sí, sí, obviamente,
para otros
una vez que uno
afiliados
sale sorteado para un premio,
queda
fuera del sorteo.
Bien.
Y estos 34 premios son gracias a convenios que tenemos a través de la Secretaría de Acción Social con diferentes lugares, sobre todo turísticos,
ajá,
algunos comercios. Por ejemplo, Tenemos vouchers de MKB Neumáticos aquí en Córdoba Capital para algunos trabajos de lineado y balanceado. Tenemos un par de vouchers para sortear. Y después, el resto, además de por ahí ya lo voy a encontrar a una casa de electrodomésticos que tenemos un termo y un mate, pero los demás, la mayoría, 30 premios más o menos, son estadías.
Estadías, qué lindo.
Estadías, qué lindo. Fines de semana o estadías en lugares turísticos los cuales tenemos convenio en distintos valles de la provincia de Córdoba. Ya lo voy a nombrar. Y tenemos un viaje a Cataratas.
Ah, no me digas, también.
3 noches de alojamiento con viaje en Cataratas.
Bien.
Reitero, MKB Neumáticos, Hostería del Ángel, Complejo Mariano, Casa Los Nogales, allá por La Paz, Preti Viajes, que es una de las agencias de viajes que tenemos convenio y pone unas estadías para Carlos Paz, Solares de la Cumbrecita, Solares de Altagracia, Hotel Faro Serrano, Cabañas Paraíso Azul, Espacio Serrano, Hotel Carod, Hotel Biondis, Cabaña El Atuel, Cabañas Aromas del Mediterráneo, Cabañas El Arado, Cabañas Agua que Brilla, Genesio Hogar, que uh-huh. es lo que digo yo, que es termo y mate, Gran Hotel Huerta Grande, para la zona de Punilla, Hotel Las Leñas, Hotel Villa Nazaret, Complejo Sol y Río, Cabaña Los Tortolitos, Balcones del Cerro, Hotel Andino, Cabaña del Cerro, Hotel Andino, es Mina Clavero, Astros Operador de Turismo, que es esta la empresa que pone cuento bien, ¿sí? Son viaje en bus mix más 3 noches alojamiento en Cataratas del Iguazú para 2 personas.
Bien, buenísimo, ¿sí? Un hermoso fin de semana.
Esto va a ser un premio, seguramente van a querer sacar más de uno.
¿Qué te parece?
Astros Operador, Cabañas Dolce Vita 1 y 2, los dos complejos, Complejo Shanti, allá por Miramar, conozco, recomiendo, Hotel Miramar también, ¿sí? Un par de estadías para allá, para la Mar Chiquita. Este sorteo se va a realizar el día jueves 12.
¿El jueves que viene?
Es después del día que es feriado para los colegios de todos los niveles, hay que aclararlo porque por ahí preguntan, el 11 de septiembre...
No hay actividad
en las escuelas, en todos los niveles y modalidades.
Bien.
No hay escuelas. El 12, cuando volvamos a las escuelas, en horas de la tarde, tipo 17, ¿sí? Y en el marco con la presencia de secretarios generales de toda la provincia, se transmitirá este sorteo tipo 17 horas a través del canal de YouTube y las redes de UPC.
Muy bien, ¿eh? Perfecto.
Así que anoten todos los afiliadas y afiliados a UPC participan del sorteo por todos estos premios. El jueves 12 a las 17 horas, estén atentos, seguramente ya compartiremos links y accesos y enlaces para que puedan entrar al sorteo. Vamos a hacerlo en vivo con la presencia de las y los secretarios generales de toda la provincia.
Muy bien, impresionante. Algunos de los premios superan, te diría que superan el salario, ¿no?
Puede ser, porque el salario testigo, digamos, maestro de grado actual.
Bueno, ahí está, señoras y señores, 5 de la tarde, no se me olvide, 5 de la tarde del jueves a través del YouTube y las redes sociales de UPC. Estar atento ahí, igual, si es que sale ganador, le van a avisar.
Exactamente, porque después vamos a publicar los ganadores, claro, nos vamos a comunicar en lo posible con quienes han salido agraciados.
El hecho de ser afiliado lo hace posible,
exactamente,
lo hace candidato a obtener alguno de los premios. Hablemos un poquito de los nuevos montos de los aportes solidarios que hace el gremio.
Exacto, nos quedamos en Acción Social. Desde el 1 de septiembre entraron en vigencia nuevos montos por aporte solidario por nacimiento, ¿sí? Que tenga bebé, 80.000 pesos un aporte. Y el aporte solidario por fallecimiento, cosa que uno no espera que suceda, pero indefectiblemente va a pasar, 300.000 pesos es el tope. ¿Ves? De acuerdo, esto se saca un prorrateo de acuerdo a la cantidad de años de afiliado y algunas otras variables. Pero 80.000 por nacimiento, 300.000 por fallecimiento. Si sos afiliado o afiliado, podés acceder a esto y otros beneficios. Podés comunicarte con la Secretaría de Acción Social de Junta Ejecutiva Central o con tu delegación correspondiente.
Muy bien. Hablamos ahora de nuevas titularizaciones en nivel secundario y modalidades. ¿Qué novedades hay respecto de eso?
Siguen bregando por esto y siguen luchando toda la Secretaría de todos los niveles. En este caso, secundario y modalidades, se dispusieron nuevas titularizaciones de agentes en el cargo de coordinador de curso y horas cátedras de PIT en las Escuelas Normal Superior Garzón Agulla de Córdoba Capital, la Escuela Dalmacio Vélez Arfil de allá de Villa Dolores, lo que hace un total de hasta 39 agentes titularizados y 127 horas. ¿Sí? Así bien. Que sigue el proceso. Esto, como desde el año pasado viene pasando y desde hace varios años se viene luchando, se van titularizando a medida que Fiscalía y todos los trámites burocráticos se van firmando y el Ministerio obviamente los aprueba.
Muy bien. Vamos ahora de los jubilados, fundamentalmente los jubilados nacionales y la decisión que tomó Javier Milei de vetar la ley que imponía una nueva manera de cálculo de los saberes previsionales. Bueno, va a haber una movilización en contra de eso, un rechazo al veto de Milei a la ley, ¿no?
Muchísimos, los gremios nucleados en CETERA ya están convocados, pero además muchas otras organizaciones sindicales y sociales han organizado para el 12 de septiembre jornada de movilización en repudio al veto presidencial a la ley que modifica la movilidad jubilatoria y para que los diputados y diputadas ratifiquen con 2/3 la decisión del Poder Legislativo de recomponer parte del poder adquisitivo perdido desde que asumió el gobierno actual. Además de eso, también hay que hacer un apartado especial porque, además de restarle o quitarle el derecho a poder actualizar mejor sus salarios, sí, o recomponer un poquito lo que han perdido, cada vez que se movilizan, los gasean y les pegan un par de palos a los jubilados.
¿Qué manera de pegarle a los jubilados?
La verdad que es un absurdo, ¿no?
Es un absurdo absoluto.
Total, así que repudiamos.
Con la excusa de que no tienen que ocupar la calle, claro, ¿no? El protocolo Bullrich.
Repudiamos. Siempre hemos dicho, estos modelos ajustadores solo pasan con represión y es lo que está pasando. Ya pasó con la ley bases, ahora a los jubilados, que es al último que podría tocarse. Sin embargo, este ajuste y este dichoso déficit cero lo están pagando los jubilados y los trabajadores.
Y ahora lo están pagando con sus propios cuerpos y con los palos que están recibiendo.
Totalmente.
Bueno, ¿de qué se trata esta visita educativa al Hotel Nueva Casa del Docente? Visita educativa al hotel.
Bueno, la Secretaría de Cultura, ahí articulando con Acción Social también. La semana pasada, quiero contar antes de dar esta noticia, sí, que estuvieron presentes en Los Cocos, donde estaba yo también y salimos desde allá, porque los chicos de la Facultad de Turismo hicieron una participación en las recorridas que hicieron los jubilados, caminatas y otras actividades que hicieron, participaron a modo de práctica y aporte.
Estuvieron practicando ahí.
En este convenio. Bien. Y en el marco de este convenio de cooperación entre la Secretaría de Cultura, de Junta Ejecutiva Central y la Facultad de Turismo y Ambiente de la Universidad Provincial, estudiantes de primer año y de práctica profesionalizante de Portugués 2, de Lengua Portugués 2, cuya docente es una de nuestras colaboradoras, querida Azucena Vega, y de la Tecnicatura Universitaria en Hotelería, realizaron una visita al Hotel Sindical Nueva Casa del Docente, allí justamente en la calle San Jerónimo. Las y los estudiantes y las docentes realizaron una visita guiada por las instalaciones a cargo del Secretario de Cultura, nuestro querido Fabián Mazzola, quien se refirió a la historia del Hotel Sindical desde su creación hasta la actualidad, y por su parte, el encargado del hotel, el amigo Juan Pablo Rabasi, a quien le mandamos un gran saludo, compartió información sobre la organización departamental interna y las particularidades, y las particulares formas de trabajo. También algunos trabajadores ahí del hotel les explicaron a los chicos cómo se maneja, hicieron una práctica ahí en recepción, por ejemplo. Que estuvo interesante y es un convenio de cooperación entre la Facultad de Turismo y nuestra Junta Ejecutiva en la persona del querido Fabián Mazzola en Cultura.
Que está dando muy buenos resultados y que está activo, muy pero muy activo, y que los chicos lo agradecen.
Totalmente.
Porque son prácticas.
Son prácticas, les viene muy bien. Conocen y bueno, forma parte de su proyecto de vida, ¿no?
Claro, exactamente. De lo que es su formación.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Lo decíamos, es una mañana de rock nacional. Arrancamos con Los Piojos, seguimos con Charlie. Estos son los Babasónicos, La Lanza.
Antes que despiertes, quiero dejar en claro que no voy a dar el brazo a torcer. ¿Cómo llegamos hasta acá? Donde mi peor yo nos abraza y nos hace abrir la boca sin ningún control. Si me vas a arruinar, no lo des por hecho hasta que lo hagas de verdad. Te vi partir en dos la lanza. We'll be right back. mírame, no voy a llorar y no voy a unirme a vos, aunque me claves la otra mitad. Quiero dejar en claro que peleas con un espejo de pared. ¿Cómo llegamos hasta acá? Donde tu peor yo se te instala y decides sacarnos la piel. Si me vas a empujar, no me des por muerto hasta que me caiga de verdad. Partir en dos la lanza y me dejaste clavada la mitad. No voy a quejarme, no voy a llorar y no voy a unirme a vos, aunque me claves la otra mitad.
La lanza se llamaba esto que estábamos escuchando de los Babasónicos.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Martes, día de las trabajadoras y los trabajadores de la educación, el viejo día del maestro, maestra y maestros, en homenaje, en recordación a Domingo Faustino Sarmiento y su fecha de muerte, su fecha de desaparición física, ¿no? De fallecimiento.
1888.
Así es, 1888. Muy bien por ese recuerdo.
Bueno, uno estudió a veces.
Claro.
Igual, intrascendente, es anecdotario, pero de todas maneras.
Es absolutamente. No, son esos datos que. Que no sepa que uno los guarda, pero lo guarda.
Quedaron.
Exactamente. Pero bueno, a partir de esa efeméride, un montón de otras efemérides que las hemos ido repasando con Oscar en el mes de septiembre, por eso es el mes, no solamente es el día 11, sino que es el mes de las y los docentes. Está en línea Laura Agapito, que es maestra, entre otras cosas también es participante del programa de alfabetización de UPC, lo que fuera, la semana pasada estábamos hablando de ese tema, lo que fuera el programa de la 108. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día. ¿Cómo están? Por bien. Acá muy bien.
Bueno. ¿Dónde te desempeñas como maestra, Laura?
Mira, actualmente yo estoy trabajando en la Escuela República del Líbano, pero fui convocada para trabajar en el programa de alfabetización, uh-huh. que va a dar continuidad a la experiencia que desarrollé durante muchos años en el proyecto 108.
O sea que ya venías trabajando en el programa 108 a la par de
sí,
lo que estás haciendo en la
República. Muchísimos años. En ese caso, maestra de apoyo, fui en la escuela Honorato Lacón, cerquita de ustedes, en Barrio Martínez.
Claro, sí, la Lacón y la que está aquí cerquita. Mira vos, ahí fuiste maestra de apoyo.
Sí, ahí fui muchos años maestra de apoyo, los mejores recuerdos.
Ah, seguro. Laura, ¿qué es ser docente en este 2024? Y con esta realidad.
Sí, mira, es una tarea ardua. Igualmente sostengo que desde la vocación todo es posible. A partir del proyecto 108, yo creo que, por ejemplo, en mi cabeza, en mi carrera, hubo un antes y un después. Creo que hoy no podría volver a trabajar como lo hice años anteriores. Realmente siento que todas esas capacitaciones que recibimos, viste, de mano de, bueno, Rosita, Rosa Sosa, que es la coordinadora del programa, toda esta pata pedagógica, por decirlo de alguna manera, que tiene. Que tenía el proyecto 108, fueron las que a mí me permitieron comenzar una carrera desde otra mirada, ¿viste? Como empezar a sentir que eso que ellas nos transmitían, de alguna manera nosotros lo íbamos a replicar en la escuela, íbamos a contagiar esas ganas, íbamos a poder, no sé, estos desafíos que se nos presentan hoy por hoy, poder transitarlos juntas, ¿viste? Que se sintieran acompañadas. Creo que eso es fundamental.
Está bien. Laura, ¿se puede ser docente sin vocación? Es decir, ¿se puede ser docente solamente buscando, bueno, el sueldo o una actividad que te permita estar, valga la redundancia, activo? ¿O necesariamente tiene que haber vocación?
Y yo, desde mi sentido común, digamos, desde lo que yo siento, creo que no. O sea, todo esto que yo te transmito es porque a mí me gustó muchísimo atravesarlo, porque sentí un antes y un después, y creo que eso es también lo que intento transmitir hoy por hoy en las escuelas, ¿no? Me parece que no, que sin vocación es complicado.
Está bien. Laura, los chicos de hoy, parecemos viejos, los chicos de hoy, ¿qué tan distintos son a los chicos de cuando vos empezaste con la actividad?
Y mira, muy distinto, pero también nosotros fuimos cambiando con los años, ¿viste? Claro. Yo ya no soy la misma que cuando me recibí, ni cuando me inicié en la carrera, no soy la misma que antes de comenzar o de transitar todos los años que estuve en el proyecto. Entonces me parece que hoy, desde este punto de vista, te digo que justamente el programa de alfabetización me parece que lo que consigue es aggiornarse en los tiempos que corren, ¿viste? Presentarle propuestas, proyectos, secuencias de trabajo realmente desafiantes, innovadoras. Entonces me parece que partiendo desde ese punto, la tarea diaria resulta más fácil. Ves resultados, te comprometes más también, y creo que un secretito, por decirlo de alguna manera, es poder hacer este recorrido que yo te cuento, que tuve la posibilidad de hacerlo y que hoy por hoy me toca multiplicarlo.
Claro. ¿Cuál es la actividad que menos agradable dentro de la escuela? Porque la escuela es caja de resonancia, valga el lugar común, pero me parece que es un lugar común que vale la pena insistir. Es caja de resonancia de la sociedad. Todo lo que pasa termina resonando más fuerte o menos fuerte, pero termina resonando en la escuela. Digo, todo lo que pasa en la casa, todo lo que pasa en la sociedad. Y muchas veces se está preparado, muchas veces no se está preparado, muchas veces está más o menos preparado. Depende de la profundidad del conflicto que te llegue y que tengas que resolver. ¿Qué es lo menos agradable de la escuela como caja de resonancia social?
Y me parece que pasa más por la parte burocrática, ¿no? Lo menos agradable. Pero creo que también se compensa con la parte pedagógica. Por eso te digo que ahí también volvemos a lo de la vocación que hablábamos recién. En mi caso es como que sobre la balanza pongo eso, ¿no? Todo esto pedagógico, y que te digo que la idea era multiplicarla con las compañeras y los compañeros en las distintas escuelas por las que pasé, es como el punto clave. Una vez que vos logras eso, todo el resto, bueno, lo haces, no te queda otro, obviamente. Pero me parece que compensa más toda esta parte que lo que no te gusta tanto.
Está bien. Me decías que no son los mismos, ni los docentes ni los chicos. ¿Qué tienen de distintos los docentes, o en tu caso, por ejemplo? ¿En qué sentís que has cambiado y mucho respecto de cuando empezaste, te recibiste y empezaste a hoy? ¿En la mirada que tenés sobre lo que es ser docente? ¿En la manera de ejecutar el ser docente? ¿Dónde te das cuenta que has cambiado? Y por otro lado, también te pregunto por los chicos, ¿dónde notas que han cambiado?
Y mira, así como a mí me sorprendió todo mi recorrido a partir del proyecto 108, esta posibilidad que tuve de recibir capacitación durante todo el año, de poder transitar estas ideas que Rosita ponía a nuestra disposición, a la hora, por ejemplo, no sé, de que te presentaban distintas temáticas, vos podías elegir alguna e ibas a trabajar en función de esa temática. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar arte, me tocó trabajar ciencias naturales. Una particularidad que a mí desde el primer día me llamó la atención era que Rosita, por ejemplo, siempre propiciaba el trabajo con otras instituciones. Entonces, cuando me tocó arte, de repente visitábamos el Museo Carafa, el Museo Evita Palacio Ferreira. Cuando me tocó ciencias naturales, fui al Jardín Botánico, hacíamos la salida didáctica, pensábamos la salida didáctica, por ejemplo, para la Reserva Urbana San Martín. Entonces, de repente son lugares que nosotros los vemos a diario, pero ya te posicionás distinto, ya es otra la mirada, claro, con los que los vas a ver. Y justamente las capacitaciones que recibíamos iban relacionadas a esta temática. Entonces, de repente vos llegabas y te esperaban con una mesa servida, donde tenías, no sé, si estabas abocada a ciencias naturales, textos de divulgación científica, enciclopedias, fotos, leíamos epígrafes, había un croquis de la reserva. Otro año me tocó, por ejemplo, participar con los chicos de tercer grado en un proyecto que se llamó Ser Expertos En. Y a nosotros nos tocó mariposa. También podías haber elegido lechuzas, por ejemplo.
Sí.
Y en esa ocasión, por ejemplo, ellas hacían el nexo con la Universidad Nacional y teníamos en el aula un especialista en mariposas que también fue a la escuela. Cuando hicieron la muestra a fin de año, ella también se presentó a acompañar a los chicos. Entonces son como muchas aristas y mucha gente distinta, porque en la escuela por ahí estamos muy acostumbrados a que siempre somos los mismos, la seño tiene la voz, tal vez la dire, y acá había gente externa que se involucraba. Para poder llegar a ese trabajo, de repente también visitábamos Plaza del Barrio, porque bueno, hacíamos salidas de campo ahí, la Biblioteca Atahualpa, que es la biblioteca popular del barrio Marqués, buscando también otros materiales, y los chicos se acostumbran a eso, ellos son muy curiosos, más los chicos actuales. No sé, de repente otro día podíamos recorrer un museo con su página virtual, ¿viste? O sea, virtualmente lo hacíamos.
Sí, sí.
Si tenés las posibilidades, es como que el abanico es amplio. O sea, uno lo que tiene que tratar de hacer justamente es ver, situarse en la escuela que esté y decir, bueno, ¿con qué contamos? ¿Qué podemos agregar? ¿Qué podemos sumar? Y ahí me parece que es donde el rol que yo tenía como maestra de apoyo cobraba mucha importancia. Porque nosotros éramos multiplicadoras de esas instancias de aprendizaje que recibíamos.
Claro.
¿Dónde las podíamos hacer? Y generalmente las escuelas que contaban con el proyecto 108, por eso te digo que es todo un trabajo en equipo. Las directoras habilitaban que esa hora especial donde de repente el primero A tiene educación física y el B música coincidan. Entonces teníamos esos 40 minutos donde nosotros nos sentábamos con las chicas y hacíamos todo este trabajo que te comento.
Sí.
Las coordinadoras nos facilitaban materiales, ellas lo exploraban, lo manipulaban, lo leían, lo seleccionaban. De ahí empezábamos a planificar lo que queríamos, cómo lo íbamos a llevar a cabo. Ponele por contarte un cierre también.
Sí, sí, sí. Sí,
y decime si me estoy yendo por las ramas.
No, está bien, está bien. Está bien porque es una linda manera, estaba pensando mientras te escuchaba, qué linda manera de enseñar y qué linda manera de aprender. Cuando lo encarás de esa forma, ¿no?
Viste, porque yo justamente eso es lo que rescato. Esa instancia que yo recibía de capacitación era lo que a mí me permitió primero aprender, actualizarme, no sé, reflexionar sobre planteos que nos hacían las coordinadoras. Y después, ¿cuál era mi idea o mi objetivo? Bueno, ahora lo tengo que compartir, lo tengo que difundir en la escuela en la que estoy.
Claro.
Y no solo a la CENIO, también al equipo directivo, ¿viste? Como que estábamos todos inmersos en ese proyecto, en esa temática. Ponele, cuando fue en el Ser Experto Zen, que ya me fui por las ramas, pero bueno, para contarte el cierre, habían elegido, creo que Rosita eligió entre 9 y 10 escuelas, se nos invitó a una jornada donde fueron los chicos que habían trabajado, y donde cada uno de ellos tenía que llevar o podía invitar a un familiar. Entonces ahí es como que encima de todo lo que habíamos hecho nosotros, las familias que estaban ahí en continuo compromiso, viste, venían, participaban, estábamos como muy comunicados, fuimos ahí, porque bueno, Proyecto 108, por las dudas para la gente que nos está escuchando, también tiene como dos patas, ¿no? Una pedagógica, que es la que está a cargo de Rosita, y una gremial. Uh-huh. En todo lo que tenga que ver con lo sindical, sabemos que está Cari, bueno, Cari Montoya, que la deben conocer.
Sí.
Que bueno, ya es una ayuda, una guía constante, está siempre al pie del cañón, nos va apuntalando. Y por ejemplo, para esta exposición que te comento que los chicos tenían que hacer, nosotros fuimos, lo recibieron con un hermoso desayuno, ellos comieron tranquilos mientras nosotras preparábamos todo lo que venía después, las familias se sentaron, los vieron ingresar, los vieron comunicar lo que habían aprendido, les iban haciendo preguntas, bueno, había autoridades, obviamente, estaba la gente de la universidad, y ellos solamente relataban de una manera muy espontánea y natural lo que habían hecho.
Claro.
O sea, se habían apropiado de sus saberes, y chicos de 7, 8 años los estaban contando un público totalmente desconocido.
Laura, hermoso todo lo que nos has contado, realmente hermoso. Una manera distinta de celebrar el laburo de las y los docentes contando lo que es la actividad de la 108, la vieja 108, lo que es el actual programa de alfabetización de la UPC. Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias, ¿eh?
No, por favor,
felicitaciones.
Gracias a ustedes, muchísimas gracias por este espacio.
Hasta Laura bien. Agapito, maestra participante del programa de alfabetización de la UPC. Nos fuimos, querido amigo.
Nos fuimos, ya vienen las arañas, gracias a Conra, gracias a Sofi, que estamos allí en pase de trincheras, había de decir un amigo
mío
de radio, ¿no? Y nosotros poniéndole el pecho a las balas. Migani, nos vemos el sábado que viene.
Pero no había tantas balas tampoco.
Ah, bueno, pero es una forma de decir.
Sí,
si uno habla de
hemos tenido programas más baleados. No,
totalmente.
Nos reencontramos, gracias. Chao.
La escuela es nuestra bandera, la lucha que compañera. La...